Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una mañana más a La Mañana de Es Radio. Ha pasado un día después de que ayer, lunes, el diario El Mundo publicara una noticia con todos los elementos de verosimilitud, empezando por la firma de nuestro colaborador Fernando Lázaro, detallando cómo un grupo paramilitar, guerrillero, terrorista, porque está fuera de la ley, de Mozos de Escuadra ligados a Estat Català. Estat Català es el primer partido separatista violento que fundó el excoronel del ejército español Macià y que proclamó la Primera República. Después participó en la proclamación de la Segunda República, en ambos con formas independentistas. Es decir, Estat Català no es cualquier cosa. Es como si dijéramos la pata negra de la violencia separatista antiespañola. Pero es que además de Mozos de Escuadra, de radicalismo nacionalista feroz, hay también civiles, es decir, de lo mismo, y además dos mercenarios, al menos dos identificados, se supone que por el Ministerio del Interior o por el CNI y por el Ministerio del Interior, que estaban dando instrucción a estos grupos de asalto paramilitares que están entrenando en una de esas áreas de paintball y tal que le gustan a la gente, jugar a la guerra, pero de jugar a la guerra de verdad. Incluyendo el detalle que contaba ayer también El Mundo del intento de compra de armas largas, de un rifle de asalto que tiene un cartucho especial checo. Munición checa, metafóricamente como la señora de Mas, que también es checa, aunque no sé si un arma. Bien, esto sería muy grave, pero lo grave es que esta noticia la avance un periódico y no vaya inmediatamente seguida por la detención de ese grupo terrorista que utiliza la Generalidad de Cataluña, la policía de la Generalidad, que dada su quiebra pagamos todos los españoles, más civiles con ambición terrorista, golpista, entrenados por mercenarios británicos con experiencia en los Balcanes en las tácticas de guerrilla y asalto. Es decir, lo que sería la típica acción propagandística terrorista de la toma de un edificio con o sin rehenes, hacerse fuerte, visca Cataluña y toda la parafernalia. Pero es que ha pasado un día y el ministro del Interior no ha sido, siendo como es, el que lleva la política catalana de Rajoy, ninguna dirán ustedes, de acuerdo, pero es el que la lleva, para dar una rueda de prensa confirmando o desmintiendo lo que publicaba ayer Fernando Lázaro en El Mundo, que con tantos detalles, hasta el sitio donde se entrenaban, el tipo de fusil de asalto, la munición, etcétera, esto no es inventado. O la fuente ha querido engañar al mundo, o no, o ha publicado una verdad. Bien, ¿se imaginan ustedes que en cualquier país aparece eso y el ministro del Interior no da explicaciones en una rueda de prensa inmediata, pero ayer mismo por la mañana? O bien se presenta, como ha pasado en otras ocasiones, en la detención de comandos etarras, con todos los terroristas detenidos, identificados, con sus fotos y las armas incautadas en esas operaciones, indudablemente de vocación terrorista, separatista, que están preparando. Porque uno no se prepara para disparar si lo que quiere es celebrar un cumpleaños. Entonces compra una tarta, no compra un fusil de asalto. O no intenta comprar una partida de fusiles con munición checa. No, no. En un cumple compra velitas, pero pistolas no. Y si compra pistolas y ya es mozo de escuadra, lo que están es aprendiendo a hacer más cosas. Hacer como Stallone, pero en fin, en catalán. Que el ministro del Interior no haya dicho nada a lo largo de toda la jornada de ayer. Repito, podía haber sido para desmentir, para decir, pues han engañado al mundo, o bien hay una parte de verdad, pero esto ya fue desarticulado, o bien es mentira, o bien lo deseable. Estos son los 8 tíos que hemos pillado, identificados. Estos son los 2 mercenarios británicos que ya están en Soto del Real, esperando que los llame a declarar el juez. Y estas son todas las armas incautadas. Hemos cerrado el sitio donde se entrenaban, porque es evidente que no era recreativo. Ni su razón de ser no era recreativa, ni su función tampoco. Pues no, señor. El ministro del Interior lo filtra y luego no dice nada. Se supone que quieren alarmarnos. O sea, da la impresión de que toda la política de Mariano Rajoy con respecto a Cataluña, a Podemos y a todo en general es asustarnos mucho para que luego votemos a Mariano. Mariano, sálvanos. No, pero si para cuando lleguemos a esa, Mariano no lo va a votar ni Biri. Es dudoso que le vote Fernández Díaz porque no es de fiar. Pero ¿cómo es posible que además, a lo largo del día de ayer, ningún partido de la oposición, pero ni UPyD, que antes era la oposición que quedaba y que ahora se ha unido al cortejo de palmeros de Mariano, ni UPyD, nadie ha preguntado por eso, que es de una extrema gravedad, porque es la constitución de un grupo terrorista en el seno mismo de la policía autonómica? Ni una palabra, ni dice una palabra el gobierno, ni pregunta a la oposición, y se publican los periódicos y no sucede nada. Y el fiscal general del Estado, pues estará persiguiendo a Esperanza Aguirre, supongo que es el objetivo máximo que tiene ahora el gobierno de Mariano, impedir que el PP gane las elecciones en Madrid. Realmente lo de España está alcanzando tintes que, si no fuera en nuestro país, en nuestra desdichada nación, sería de tirarse por el suelo de risa. Sería como cuando vemos las hazañas de la banda de los Kirchner en Argentina, o las fechorías de Maduro, el siniestro heredero del Gorila Rojo, el padrino político de Podemos y Monederemos. O sea, pero es que no nos podemos reír, porque es que todo eso, incluyendo la actividad terrorista que se prepara contra España, la estamos pagando con el dinero que nos quita Montoro. Estamos pagando a Artur Mas. Estamos pagando a los mozos de escuadra. Seguramente estaremos pagando hasta a los mercenarios británicos. Y acabaremos pagándoles fusiles de asalto y la munición checa. Pero, ¿se puede caer más bajo? Supongo que se puede, pero desde luego a mí no se me ocurre otra forma. Claro que nos quedan 2 días para la diada y de ahí a entonces todavía el gobierno tendrá ocasión de bajarse más los pantalones. Bueno, se los ha bajado tantas veces que ya lo único que se puede bajar son los calcetines. ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza de gobierno y de oposición. Vamos a dar paso al tiempo.
A las 7 en punto de la mañana, Federico, volvemos a escucharte como todos los días. Hoy, martes 9 de septiembre, el tiempo nos dice que están en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en el Pirineo y sistema ibérico español. Bajan ligeramente los termómetros. En Madrid, de momento, estamos a esta hora 18 grados. Hoy llegaremos hasta los 29, así que más o menos como en la jornada de ayer. La máxima se va a registrar en Lérida, Bilbao, Zaragoza y Sevilla con 32 grados. Y la mínima hoy regresa a León con 11 grados. El gobierno catalán celebra hoy su reunión semanal con la vista puesta en la celebración de la Diada. En una entrevista en el semanario El Temps, Artur Mas dice que en cada una Cataluña independiente no serviría de nada si no la reconoce nadie. Dice que el proceso separatista no es una batalla de a ver quién los tiene más grandes o de testosterona, sino de neuronas. Reconoce además el presidente catalán que este tipo de procesos alguna vez se ha hecho el ridículo. Por eso, añade, no se puede hacer de cualquier manera. Declaraciones que se producen después de que Mariano Rajoy dijera ayer ante los suyos en la reunión de la Ejecutiva en Génova que tiene preparadas todas las medidas para evitar el referéndum. Es lo que ha trascendido del encuentro a la prensa. El presidente del gobierno, eso sí, no dio ningún detalle sobre cuáles son esas medidas. El diario La Razón cuenta hoy que el Ejecutivo ya tiene redactado el recurso al Tribunal Constitucional sobre la consulta y que no descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución si el gobierno de Cataluña no acata el fallo del alto tribunal. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, defendía ayer que no se se pueden especificar los planes de gobierno porque entonces los conocería todo el mundo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cree que Artur Mas va a cumplir la ley.
¿Qué son todas las medidas?
No seríamos gobierno si eso no estuviese preparado.
Sí, pero ¿cuáles son las medidas?
Si se lo cuenta usted, lo sabe todo el mundo.
Desde el gobierno de España tenemos la obligación de presumir que cualquier persona que ocupe responsabilidades públicas y que, por lo tanto, se ha comprometido mediante juramento a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, actuará siempre de la legalidad, siempre dentro de la legalidad.
Pues los planes que sí conocemos son los del Gobierno de Cataluña, que insiste en el referéndum y prepara ya la diada de los próximos 10 y 11 de septiembre, una cita a la que no va a acudir Duran y Lleida, concretamente a la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana, según ha dicho él mismo. La Generalidad va a movilizar el 11 de septiembre a más de 5.700 agentes de policía y el Ministerio del Interior va a poner en marcha otros 800 agentes extra en la jornada anterior. El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha ordenado a la Guardia Civil investigar los cursos que reciben algunos mozos de escuadra por parte de mercenarios británicos en esa información que publicaba ayer el diario El Mundo. También el director de la policía, Ignacio Cosido, ha anunciado que iniciará una investigación si se comprueba que la noticia es cierta. El consejero de Interior catalán, por su parte, Ramón Espadaler, dice que la policía autonómica va a cumplir la ley.
El gobierno de la Generalitat, por supuesto que va a cumplir la legalidad y, por lo tanto, el dilema si el cos de mozos de escuadra va a estar del lado del gobierno o de la legalidad. No está el dilema, porque el gobierno va a hacer las cosas de modo que estén amparadas por la legalidad. Entonces, el dilema no existe.
Claro que para ellos la legalidad son las leyes que aprueban únicamente desde el gobierno de Cataluña. En los días previos a la diada, por cierto, la presión sobre los comerciantes de Barcelona para que cierren sus negocios ese día va en aumento. Uno de estos empresarios ha hablado con Libertad Digital y Es Radio para explicar la situación que viven. Ante el temor a represalias, ha pedido que se le distorsione la voz. Escuchamos su testimonio.
Desde hace 3 años para acá, cada día veo que nos presionan más, o de una forma o de otra. Yo estoy de cara al público y si yo contara las conversaciones que he oído, es que te dan ganas de llorar. Mi familia es extremeña, ¿vale? Y yo he oído hasta decir que son muertos de hambre que han venido aquí y no son capaces de defender este país.
Bueno, lo cierto es que es un duro testimonio, solo les hemos ofrecido una parte, un fragmento, pueden escucharlo prácticamente al completo en Libertad Digital. Sobre el caso Puyol, hoy el diario El Mundo publica que el expresidente catalán pedía a los empresarios el pago de las comisiones con IVA. Es el 3% IVA incluido, les decía. El porcentaje se fue incrementando poco a poco, según también iba subiendo el impuesto, hasta el 4%. El 2,5% era para Convergencia y el 1,5% restante para sus dirigentes. En adjudicaciones de menor entidad, el porcentaje podía ascender hasta el 20%. El diario señala que Puyol pedía las mordidas en persona, a veces en la propia sede de la Generalidad, y el encargado de cobrarlas era su hijo mayor, Jordi Puyol Ferrusola. Daban 3 opciones a los empresarios para pagar. Podían hacerlo en A, con factura, a través de una sociedad instrumental, en B, es decir, en negro, o también ingresarlo en una cuenta en Suiza. La Gaceta publica hoy que la hija menor del clan, Mireia Puyol, milita en una plataforma de Esquerra Republicana. La fundación, por cierto, que ha cerrado ya por todo el escándalo Puyol, es la del expresidente catalán. Desde Esquerra, Ana Simó decía ayer que el caso no va a afectar al proceso separatista. El Partido Popular de Cataluña y Ciudadanos han anunciado que pedirán también la comparecencia de Artur Mas en la comisión de investigación.
Y una cosa no atrae a la otra, ni la corrupción.
Ni la corrupción debe tapar el proceso, ni el proceso debe tapar la investigación sobre la corrupción. Por tanto, son dos cosas muy diferentes.
Muy diferentes.
Tanto ya es claramente insuficiente ante las informaciones que van saliendo la comparecencia del señor Puyol. Debe comparecer el señor Puyol, debe dar explicaciones también el partido y el propio presidente de la Generalitat.
Artur Mas era conseller en cap, la mano derecha, el delfín, el heredero de la familia Puyol, puesto a dedo por los Puyol. Estuvo muchísimos años en esos gobiernos y por tanto tendrá que pasar por la comisión de investigación, como algunos otros consellers que también llamaremos.
La jornada también nos ha dejado otras noticias, las repasamos en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Soraya Sáenz de Santa María y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, presiden hoy en Málaga el Consejo de Alcaldes Populares Andaluces, que defiende la elección directa de ediles. En el primer comité ejecutivo del Partido Popular del curso político, Rajoy se limitó a decir sobre la reforma electoral que este es un asunto muy complicado y que hay que hacer las cosas bien. En la rueda de prensa posterior, Carlos Floriano insistía en el consenso con el PSOE.
Pedro Sánchez preside su primera reunión con los diputados y senadores de su partido después de designar a los nuevos portavoces socialistas en ambas cámaras. Antonio Hernando sustituye a Soraya Rodríguez en el Congreso y María Chivite sustituye a Marcelino Iglesias en el Senado. También en la portavocía del Parlamento Europeo hay cambios. Irache García asumirá el cargo en lugar de Elena Valenciano.
Hoy se presenta el informe de la OCDE sobre la evolución de nuestro sistema educativo después de que ayer conociéramos el de Economía. La OCDE recomienda bajar las cotizaciones, subir el IVA y eliminar las deducciones por vivienda desde 2013. Luis de Guindos recuerda que España ya ha aprobado muchas medidas y que los próximos trimestres estarán delicados en Europa.
En Madrid, un hombre de 70 años ha fallecido al caerle encima la rama de un árbol cuando caminaba por la calle en el barrio de Santa Eugenia. El accidente ocurría en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Es la segunda víctima mortal por esta causa en Madrid. Desde junio se han registrado en la capital una veintena de caídas.
A las 9 de la mañana, el presidente de Panamá participa junto a la ministra Ana Pastor en un desayuno informativo en el Hotel Ritz. Ayer se reunía con Felipe VI en la primera recepción del monarca a un mandatario extranjero desde que es rey. Tras un almuerzo en el Palacio Real, Valera destacó el papel dinamizador y conciliador de Felipe VI con Iberoamérica.
La Unión Europea ha acordado nuevas sanciones a Moscú, pero ha decidido aplazarlas ante la tregua pactada entre Putin y Poroshenko para tratar un plan de paz. El paquete de medidas aprobado por los 28 restringe aún más la financiación de Rusia y castiga por primera vez al sector petrolero clave para Moscú. Bruselas cree que aprobar las sanciones antes de que el alto el fuego sea sólido podría complicar aún más la situación.
Te pasamos la actualidad deportiva con Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La selección española de fútbol debutó anoche con victoria en su primer partido dentro de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de 2016. Se impuso a Macedonia por 5-1 gracias a los goles de Sergio Ramos de penalti, Alcácer, Busquets, Silva y Pedro, sumando los tres primeros puntos. Además, en baloncesto esta noche se juegan los dos primeros partidos de cuartos de la Copa del Mundo que se disputa en España. Desde las 5 de la tarde, Lituania-Turquía y a partir de las 9 de la noche, Eslovenia-Estados Unidos. Ambos partidos se juegan en Barcelona. Mientras que en ciclismo, tras la victoria de etapa de ayer de Alberto Contador, el madrileño es más líder con 1'36 de ventaja sobre Alejandro Valverde, que es segundo. Hoy toca jornada de descanso.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
A falta de pocos meses para las elecciones autonómicas y locales, el Partido Popular sigue todavía sin desvelar a sus candidatos. Durante la reunión de la Ejecutiva ayer en Génova, algunos varones reclamaron a Mariano Rajoy saber ya los nombres para ponerse a trabajar. Sin embargo, el presidente del Gobierno les habría trasladado que no hay prisa. Misma estrategia, por cierto, que llevó a cabo en las elecciones europeas cuando dio a conocer el nombre de Arias Cañete como candidato a pocos días de las votaciones. El diario El Mundo cuenta hoy que el pasado fin de semana Rajoy reunió la dirección del PP en Sigüenza para trasladarles su preocupación por las encuestas y les pidió un esfuerzo para evitar la abstención. Ayer advertía a los varones sobre el déficit también. No se ganan las elecciones por inaugurar carreteras, dijo Rajoy, ante la perspectiva de poder incumplir los compromisos con Bruselas por el gasto excesivo de las comunidades autónomas. Escuchamos lo que decía ayer Carlos Floriano sobre las listas del partido.
El plazo que tiene el Partido Popular para presentar sus candidaturas es el plazo legal. El día anterior a la fecha del plazo legal es el plazo que tiene el Partido Popular. E iremos haciendo los anuncios pues a medida que vayamos estimándolo por conveniente.
Sobre las candidaturas era ayer preguntada Esperanza Aguirre, que suena para la Alcaldía de Madrid. Dice la presidenta del PP de Madrid que en estos casos siempre ha dependido de la providencia. Aguirre también se refería a la decisión de un juez de la Audiencia Provincial de Madrid de imputarle un delito y no una falta por el incidente que tuvo con los agentes de movilidad en la capital. Tiene más datos Silvia Ribeiro. Buenos días.
Buenos días. Esperanza Aguirre ha acudido este lunes a la reunión del Comité Ejecutivo del PP. A las puertas de Génova, la presidenta de los populares madrileños respondía así al ser preguntada sobre su posible candidatura a la alcaldía de la capital.
Mire, la política, yo nunca he hecho planes en la política, nunca. Siempre he estado en manos de la providencia y no me ha ido mal.
Ante la prensa, Aguirre se ha referido también al incidente de tráfico ocurrido antes del verano en la Gran Vía madrileña. La Popular no comparte la opinión de la Audiencia Provincial y cree que debería ser juzgada como autora de una falta y no de un delito.
En un caso anterior, a mi juicio muchísimo más grave, consideró que era falta. Bueno, pues yo solamente quiero decir eso, que soy una ciudadana particular y como tal la justicia es la que va a decidir.
Mientras el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moss, entiende que lo lógico es que Esperanza Aguirre declare en calidad de imputada, aunque señala que no será a petición de la fiscalía, opina Moss que es una diligencia que debe practicar el juez de oficio.
Bueno, también lo cierto es que en el Partido Socialista hay nerviosismo por conocer exactamente las candidaturas de cara a las elecciones autonómicas y locales. Y también se ha conocido que el PSOE de nuevo ha retrasado la convocatoria de primarias para elegir al candidato a las elecciones generales y se va a celebrar a finales de octubre o principios de noviembre del año 2015. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Las primarias del PSOE serán el 26 de julio, después de las elecciones municipales y autonómicas y en contra del compromiso adquirido por Pedro Sánchez en el debate con los candidatos Eduardo Madina y Pérez Tapias. Es el primer renuncio del secretario general que justificaba así su número dos, César Luena.
El secretario general y la dirección del partido, y hay una gran mayoría de dirigentes, de compañeros, de responsables, que prefieren que las elecciones primarias sean más pegadas a la convocatoria electoral. Y en todo caso, con el curso político que nos viene, estamos hablando de Cataluña precisamente ahora, después de las elecciones municipales, para que podamos centrarnos en los problemas de los españoles y también en las elecciones municipales y autonómicas.
Reglamento y calendario que serán ratificados el sábado por el Comité Federal del PSOE, en el que hay más fechas para primarias municipales. Podrán elegir los territorios o el 19 de octubre o el 30 de noviembre. Para las autonómicas, las federaciones tendrán carta blanca, aunque la mayoría las celebrará en octubre.
Es la mañana. Es radio.
Iniciamos el repaso a la actualidad internacional. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo.
Buenos días, Maite. Comenzamos este repaso contándoles que la libra esterlina ha acelerado su caída frente al dólar y el euro ante el resultado del sondeo que daba mayoría al sí a la independencia de Escocia. Una situación agravada por las palabras de David Cameron, que aseguraba que no tiene un plan de contingencia si finalmente Escocia vota a favor de la secesión. Celia Maza de Pablo y el gobierno británico podría dar a conocer el plan de transferencia de poderes a Escocia. Buenos días.
Buenos días. Todo apunta a que hoy el gobierno británico podría presentar el plan acordado por los tres principales partidos de Westminster para transferir más poderes al Parlamento de Edimburgo, sobre todo en materia fiscal. Los medios lo han bautizado como el plan para salvar la Unión, porque a solo 9 días del histórico referéndum los independentistas lideran las encuestas por primera vez. El ex premier Gordon Brown ya propuso anoche un calendario para hacer ver a los escoceses que el borrador de la nueva ley que transfiriera poderes podría estar listo para enero. Poner plazos creíbles que despejen dudas es de vital importancia y aunque no ha habido anuncio oficial, se da por hecho de que David Cameron ha dado su visto bueno a la agenda. A pesar de que el laborista y el primer ministro no tienen buena relación, ambos han enterrado su hacha de guerra en la recta final para evitar la secesión. Es cierto que hay diferentes sondeos que siguen dando ventaja a la Unión, pero el que ha tenido más impacto ha sido el publicado por The Times. Quitando a los indecisos, da un apoyo del 51% a la secesión frente al 49% que quiere seguir formando parte del Reino Unido. El sondeo hizo ayer que la libra cayera frente al dólar a su nivel más bajo en los últimos 10 meses. Las acciones de las empresas escocesas también se resintieron. En el caso del Lloyds Bank, aunque la mayoría de los directivos ya se encuentran al sur de la frontera, la entidad ha avisado que trasladaría su sede de Edimburgo a Londres en caso de que finalmente se vote por la independencia.
Y el duque de Cambridge se ha mostrado emocionado después de que Kensington Palace anunciara oficialmente que Catalina está embarazada por segunda vez. Guillermo ha reconocido que son unos días complicados, ya que la duquesa sufre náuseas y vómitos, al igual que le sucedió con su primogénito. Por esta razón, Catalina no pudo acompañar ayer a Guillermo a un acto oficial en Oxford. Escuchamos al duque de Cambridge.
Estamos inmensamente emocionados. Es una gran noticia. Kate ha pasado unos días algo complicados, pero ya está un poco mejor. Así que me voy a cuidar de ella ahora mismo.
Vamos con la firma de Carlos Alberto Montanero y nos habla sobre Colombia.
La firma de Carlos Alberto Montanero.
Queridos amigos, hace unos días el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos le entregó al SEBIN venezolano, la durísima policía política de Chávez y Maduro, a los estudiantes Loren Gómez Sale y a Gabriel Valles, lo que han hecho con estos dos jóvenes venezolanos es un crimen y es una estupidez. Es un crimen porque en Venezuela se tortura y maltrata a los prisioneros políticos. En Venezuela, durante las últimas manifestaciones, han matado a 43 personas, casi todos jóvenes estudiantes. En Venezuela, un estudiante denunció cómo durante la detención le introdujeron el cañón de un rifle por el ano y casi le perforan los intestinos. Y es también una estupidez, porque las autoridades que autorizaron esa deportación pueden verse mañana frente a acusaciones penales por violar las leyes internacionales. Ya el ex vicepresidente Francisco Santos dijo que los responsables últimos de estos actos son el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Elena Holguín, y tiene razón. Es obvio que la suerte de esos muchachos, y sobre todo la sangre de esos muchachos, si los matan, caerá sobre el señor Santos y sobre la señora Holguín. No es posible colaborar con gobiernos brutales en los que no se respetan los derechos humanos y pretender que se es inocente. Lo que han hecho es absolutamente inmoral e indecente. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Vamos con el resumen de las portadas. A esta hora en Libertad Digital pueden leer: así extorsiona la Asamblea Nacional Catalana a los comerciantes catalanes. Uno de Barcelona explica entre lágrimas en Es la Tarde de Editar las presiones que sufre. Te dan ganas de llorar, es lo que ha dicho. También Rajoy tiene preparadas todas las medidas para impedir la consulta. En el diario El Mundo, la mitad de los desempleados dejó de estudiar a los 14 años. Son datos que aporta la OCDE sobre Puyol. Titula: es el 3%, IVA incluido. Es lo que le decía el expresidente de Cataluña a los empresarios. En el diario El País, Rajoy dice tener listas las medidas para impedir la consulta catalana. En ABC, el riesgo de secesión sacude la libra y la bolsa de Londres. En el diario La Razón, principal titular para Cataluña, Moncloa ya tiene redactado el recurso al Constitucional que impide la consulta. Y por último, en La Vanguardia, Rajoy tensa el pulso con Más y avisa que frenará la consulta.
Es la foto del día.
Voy a destacar las fotografías del Comité Ejecutivo del Partido Popular y de la Comisión Ejecutiva Permanente del PSOE. Imágenes que, como viene siendo habitual, recuerdan casi a la última cena. Rajoy aparece entre Cospedal y Arenas, traje y corbata, gesto recio, manos sobre la mesa y todos, eso sí, comedidos ante la cámara. El contraste lo da la fotografía del PSOE, que destaca por lo informal. Camisas sin corbata, pantalones vaqueros, cabezas gachas, les vemos hablando entre ellos, y en el caso de Pedro Sánchez hasta con gesto acalorado en el diario El País, dirigiéndose a Micaela Navarro. Destacar también en clave deportiva la fotografía de Alberto Contador, en la que coinciden hoy todos los diarios. Aparece cruzando la línea de meta y haciendo su clásico gesto de victoria. Todavía quedan 5 etapas, pero sin duda, y tras esa lesión que hacía presagiar que no iba a pedalear en esta vuelta, está afianzando su liderazgo.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Hoy el tiempo nos dice que están en alerta amarilla por chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo y sistema ibérico español. Bajan ligeramente los termómetros. En Madrid a esta hora estamos rondando los 16 grados. Hoy llegaremos hasta los 29. La máxima se va a registrar en Lérida, Bilbao, Zaragoza y Sevilla con 32 grados. Y la mínima regresa hoy a León con 11 grados. La actualidad de nuevo nos lleva hasta Cataluña, después del comité ejecutivo ayer del Partido Popular, en el que Mariano Rajoy decía ante los suyos que tiene todas las medidas puestas en marcha, listas para lo que está ocurriendo en Cataluña. Eso sí, el presidente del gobierno no desvelaba cómo va a impedir el referéndum. Hoy el diario La Razón dice que lo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y que incluso está dispuesto a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución si el gobierno de Cataluña no admite el fallo del alto tribunal. También sobre lo que está ocurriendo en esta comunidad, hay más información, la repasamos con la ayuda de Laura Herrero y Esmeralda Ruiz.
El gobierno ya tiene redactado el recurso que presentará ante el Constitucional para impedir la celebración de la consulta ilegal del 9 de noviembre. Según La Razón, tiene previsto presentarlo al día siguiente de que Artur Mas convoque oficialmente el referéndum. El Partido Popular confirmaba ayer que el gobierno tiene preparadas todas las medidas necesarias para paralizarlo. Por su parte, desde el Ejecutivo catalán insisten en que no van a detener su hoja de ruta, mientras que desde Esquerra retan al gobierno. Escuchamos a Carlos Floriano, Francesc Homs y Ana Simó.
Nosotros vamos a defender la Constitución, la unidad de España y la legalidad. Hablaremos de todo lo que haya que hablar, pero de lo que no podemos hablar es de incumplir la ley. Y quiero decirles también que, como ha señalado el presidente del Gobierno, están preparadas ya todas las decisiones que haya que adoptar si se sigue en la dirección apuntada por el presidente de la Generalitat de que esa consulta se celebre.
Me parece inconcebible de un gobierno que se considera democrático y demócrata, pues que no permita que se pueda votar.
La Republicana está lista y preparada para cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía de Cataluña. Por tanto, señor Rajoy, nos veremos el 9 de noviembre.
Según ABC, el Tribunal Superior de Justicia catalán ha dirigido un ultimátum a 5 colegios catalanes para que cumplan con la ley que desde enero obliga a impartir el 25% de las clases en español. El Tribunal catalán insta a estos centros a que demuestren que han cumplido con esa ley. Un aviso que llega después de que la propia consejera de Educación catalana, Irene Rigau, advirtiera ya en la presentación del nuevo curso que solo 2 de esos 5 centros iban a incrementar la presencia del español en sus aulas.
Albert Rivera ha pedido a Rosa Díez mantener un encuentro para hablar de posibles alianzas después de que UPyD aprobara el documento que recoge las exigencias para posibles acuerdos políticos. Ambos líderes hablaron ayer por teléfono, aunque no acordaron la fecha de la reunión. Rivera estará esta semana en Madrid. Díez defiende las condiciones aprobadas en el comité del sábado.
Si para apoyar a un gobierno ponemos exigencias políticas, eso mismo tenemos que poner negro sobre blanco para hablar de alianzas electorales, que es ir a las urnas y pedir a los ciudadanos el voto para un proyecto que tiene que estar lo más definido posible.
El inspector jefe de la policía, José María Ballesteros, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la condena que le impuso la Audiencia Nacional por el chivatazo a ETA. Se enfrenta a un año y medio de cárcel y 4 de inhabilitación. La defensa de Ballesteros pide que se anule la sentencia y que le juzgue un nuevo tribunal. Según La Razón, su abogado carga contra el presidente del tribunal, contra Javier Gómez Bermúdez, a quien le reprocha que a Ballesteros le trataron como a un tonto. Dice que no sabe nada y que la acusación se sustenta en una narración absurda que rebasa los límites de lo creíble.
La juez Mercedes Alaya ha comunicado a los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, su imputación en el caso de los ERE. En el auto, Alaya concluye que se han hallado indicios de cierta consistencia y solidez sobre la responsabilidad en el caso por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación. En otro auto, la jueza ha acordado la imputación de otras 20 personas más, entre ellos el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta. En total, son ya 227 los imputados en la causa.
3 magistrados estudiarán durante los próximos días los argumentos del juez José Castro para sentar a la infanta Cristina en el banquillo por el caso NOS. Deberán decidir, por tanto, si admitir o no las alegaciones del abogado de la hermana del rey, Miquel Roca, y del fiscal anticorrupción, Pedro Orrac, contra su imputación. Castro pide llevarla a juicio junto a otros 13 implicados más. Estos 3 magistrados, expertos en casos de corrupción, no tienen un criterio único. La última vez que se pronunciaron sobre este caso, suspendieron la imputación de Cristina de Borbón por 2-1.
La amiga del rey, Corina, ha hablado sobre don Juan Carlos durante un desfile de moda en Nueva York. La periodista María Eugenia Yagüe le preguntó por una posible boda con el padre de Felipe VI. Corina respondió que el rey siempre será su amigo y que ambos se tienen un cariño que permanecerá en el tiempo. En este acto, en el que además coincidió con el ex yerno del rey, Jaime de Marichalar, Corina admitió que no le asombra nada de lo que se está diciendo, ya que sabe que seguirán hablando de su relación con don Juan Carlos.
3 magistrados se disputan la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que quedará vacante después de que este jueves el actual presidente Juan Saavedra se jubile. Se trata de Miguel Colmenero, Manuel Marchena y Cándido Conde Pumpido, que por ahora es quien cuenta con menos apoyos. Será el mismo día 11 cuando los 3 expongan su proyecto para los próximos 5 años de presidencia de la Sala. La decisión la tomará el Pleno del Consejo el próximo 30 de septiembre. La Sala Penal del Supremo es clave para la admisión de causas de corrupción y encargada de investigar y juzgar a cargos aforados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aboga por regular el uso del burka y el niqab en nuestro país. Dice que es necesaria una reforma de la ley siempre que limite los derechos de la mujer. La semana pasada fue el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien propuso regular el uso de estas prendas en el debate de Ley de Seguridad Ciudadana. Para el ministro de Justicia, el uso del burka puede, además, suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.
Son numerosas las situaciones en las que, por existir situaciones de riesgo, existe la obligación de identificarse por parte de los ciudadanos. Donde tal cosa ocurra, está claro que me da igual que sea un burka como un casco integral de una moto, evidentemente no podrán estar autorizados por las autoridades.
Y en Valladolid, la policía continúa con la investigación para encontrar al autor de los abusos sexuales que al parecer sufrió este sábado una niña de 10 años en el campo grande de la ciudad. Desde Radio Valladolid, Rubén Negro, buenos días.
Buenos días. El testimonio de la víctima ha sido ratificado por el primer examen médico al que le sometieron en el mismo parque los facultativos del 112. La Policía Nacional continúa la investigación para tener al presunto autor del intento de abuso a una menor de 10 años este fin de semana en un parque céntrico de Valladolid. Al parecer este suceso no tiene nada que ver con las actuaciones denunciadas en varias zonas de Madrid en las últimas semanas, o con la violación también de una joven en el propio Valladolid capital hace unas semanas. Así lo ha asegurado el subdelegado del gobierno en la ciudad del Pisuerga, José Antonio Martínez Bermejo.
De acuerdo con el modus operandi y las circunstancias, para nada tiene que ver con otros casos que se conocen de otros sitios y que es un hecho totalmente aislado, y así esperamos que sea, y que ojalá que en breve la policía pueda poner a disposición judicial al responsable de los hechos.
La policía trabaja a partir de los datos aportados por algunos testigos, entre ellos el padre de la víctima que se encontraba en la zona. Se dispondría de un retrato robot del presunto autor de los hechos.
Es la mañana. Es Radio.